Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación, un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas.
A Nuestra Salud.
Bienvenidos.
Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos una vez más en A Nuestra Salud, un programa en donde nos enfocamos en dar a conocer cuáles enfermedades nos están afectando a nuestra salud con el objetivo principal de crear conciencia y aumentar las medidas para prevenirlas. Y si estamos enfermos o conocemos a alguien que lo esté, pues saber a dónde acudir o qué hacer. Los saludamos con mucho gusto. Carlos Palomera García. No sé si Miguel Gámez ya está ahí. Creo que todavía no. Miguel Gámez, saludo a quienes nos sintonizan en su radio en el 102.3 de FM o por internet a través de UDG. Hola, Miguel.
Sí, aquí estamos ya.
Ah, ok. Perdón, es que no se te escuchaba. Aquí Miguel, el doctor Miguel Gámez está ya con nosotros. Saludamos a quienes nos sintonizan en su radio en el 102.3 de FM o por internet a través de udgtv.com, apartado Autlán. También pueden visitarnos por Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 FM.
Asimismo, les hacemos una invitación para que nos hagan llegar sus comentarios a los teléfonos 382-5031, 382-6532, o si ustedes lo desean, pueden hacerlo en la página de Facebook de esta emisora o el del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana. Este programa no podría ser una realidad sin el apoyo en la producción de Silvestre Canil, de Mariana Morán, en la asistencia de producción, y de Arturo Mejía y Benito Villaseñor en la operación técnica. Asimismo, en la subdirección regional de esta reductora está a cargo de la licenciada Elia Macías.
También tenemos Twitter en @radioudgautlan, ahí, sí. Así como en Facebook, si ustedes hacen sus comentarios, inmediatamente nos harán llegar las preguntas o comentarios. Pues son varios los programas en los que se menciona que una de las causas que aumentan los riesgos de muchas enfermedades es la mala alimentación. Y pues en nuestro país la forma como nos mal alimentamos se ve reflejado en los números de personas con sobrepeso, pero más preocupada de preocupación con diabetes. El 27 de enero se celebra en México el Día del Nutricionista o Nutriólogo, creado por la Asociación Mexicana de Nutriología, ya que ese día fue registrado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cabe mencionar que a nivel internacional también hay otro Día del Nutriólogo, porque... pues a nivel mundial el papel del nutriólogo es de suma importancia. Entonces el día de hoy queremos dedicar este programa a conocer un poco más sobre las muchas funciones que tiene el nutriólogo y cómo ellos y ellas pueden ayudarnos a mejorar nuestra salud.
Pues cuando se piensa en un nutriólogo, generalmente lo asociamos con alguien que se dedica a dar dietas para bajar de peso únicamente. Pero... pocas veces los vinculamos con personas que nos orientan para que aprendamos a llevar una buena alimentación saludable y con ello evitar algunas enfermedades. Ya lo decía Hipócrates, el padre de la medicina, en el siglo 25, que tu alimento sea tu medicina y la medicina tu alimento. Entonces, asistir a un nutriólogo no solo es para obtener una dieta para mantener un cuerpo o un peso adecuado, delgado, sino para aprender a hacer que la buena alimentación sea un hábito y de ese hábito nosotros podamos tener, vamos a decir, una buena salud.
Y como todos los hábitos, es difícil hacerlos, pero una vez creados, se acostumbra uno y nos imitan nuestros familiares, y eso es una de las ideas. En nuestra salud, lo dijimos al inicio, nos enfocamos en dar información sobre cómo fomentar acciones de prevención, algo que hace falta mucho en nuestro país, en el área de la salud, y sin lugar a duda, una de las acciones preventivas más eficaces contra muchas enfermedades es llevar una buena alimentación, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, decía Hipócrates, como lo dijo Miguel. El día de hoy hemos invitado al maestro en nutrición, Enrique Arturo Ramírez Lira, quien, además de trabajar en el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana, es profesor de la carrera de nutrición, es el responsable del Laboratorio de Investigación, Consulta y Educación en Nutrición Humana de nuestro centro universitario, y tiene experiencia en una de las varias ramas de la nutrición clínica. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación, Enrique.
Bienvenido, Enrique.
Muchísimas gracias por la invitación y espero que lo que platiquemos hoy sea de ayuda para los que nos están escuchando.
Y pues también el doctor Miguel Gámez, aparte de ser médico cirujano, tiene una maestría en nutrición, así que me va a tocar el privilegio de obtener información de dos especialistas en el tema para compartirlo con ustedes. Y pues, una de las cosas que siempre he querido preguntarle a Enrique y a varios de los profesores del departamento, a ti en particular, Enrique, ¿qué te motivó a estudiar? Y también se la voy a hacer a Miguel. ¿Qué te motivó a estudiar nutrición?
Bien, lo que a mí me motivó a estudiar nutrición sucede que yo soy, soy donante de sangre, por lo regular lo hago dos veces por año, y cuando me entró la curiosidad de estudiar nutrición, recuerdo que estaba en centro médico. Me perdí en el edificio y fui a dar a los elevadores de los empleados, y en esos elevadores pues iban los manejadores de alimentos o los encargados de cocina y llevaban ollas de pozole. Me acuerdo que era un grano morado y me llamó mucho la atención. Me quedé pensando cómo era posible que dentro de un hospital pudiera comer pozole un paciente, si se supone que es un alimento que por lo regular lo relacionamos con grasa y con mucho carbohidrato, ¿no? Pero sí, eso fue lo que me motivó, me llamó la atención, y ya cuando descubrí que en el grano hay un carbohidrato complejo, hay proteínas también en la carne que le ponen al pozole, fue lo que me hizo entender un poco más todo este mundo de la nutrición.
Y sigues en ello.
Todavía.
¿Y qué tal tú, Miguel Gámez? Tú eres médico cirujano, pero tienes una maestría en nutrición. ¿Por qué una maestría en nutrición?
Bueno, efectivamente mi formación inicial es médico, pero en el caminar en el ejercicio de esta profesión me empecé a dar cuenta de que muchas de las enfermedades iban muy relacionadas, vamos a decir, con los hábitos que tenían los pacientes en su alimentación, y que si yo interrogaba en un momento dado a estos pacientes sus hábitos, sobre todo, ¿por qué no se sentía yo, vamos a decir, inicialmente la sal o demasiados azúcares o carbohidratos? Empezaban ellos a decirme, pues, usted me va a matar de hambre. Esa era la pregunta o la contestación que ellos tenían. Entonces, aprendí que teníamos que dar una buena orientación, vamos a decir, a los pacientes para mejorar su estado de salud, puesto que en mi formación, vamos a decir, dentro de los años que yo estuve en la universidad, la orientación que le dan a uno sobre el ejercicio de la nutrición es muy baja, realmente es muy pobre. Entonces tenía que tener yo en un momento dado argumentos y armas, vamos a decir, para hacerlos en un momento dado que atendieran la indicación, ¿verdad? Y hacerlos reflexionar que efectivamente tenían que comer saludable.
Fíjate que estás tocando un punto. Ayer cuando estaba preparando el guión del programa, me encontré una frase que decía, el futuro médico, no es una frase exacta, pero dice, el futuro médico va a ser aquel que te recete una buena alimento en lugar de medicinas. Es más o menos igual que lo que decía Hipócrates, ¿no? Pero el médico del futuro, y pues tú lo estás diciendo. Y casi siempre, y por eso empezamos, la el papel del nutriólogo lo asociamos con dietas, pero ¿qué en sí, cuáles son las áreas en donde un nutriólogo puede ejercer además de dar recetas de cómo alimentarnos? ¿Alguno de ustedes dos?
Bien, la nutrición pues ahora sí que es todo un mundo, ¿no? Por lo regular siempre las personas o incluso los que comienzan a estudiar nutrición relacionan al nutriólogo o al ejercicio profesional del nutriólogo con eso que acabas de mencionar, ¿no? La dieta. Pero hay que tener en cuenta que el nutriólogo pues son diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, la nutrición clínica, en la cual probablemente no solamente es dar una dieta para reducir peso, sino también para la cuestión del poder evitar que el paciente que se encuentra enfermo o que se encuentra, por ejemplo, con alguna predisposición de tipo genético para el desarrollo de alguna patología o de alguna enfermedad, pueda en lo posible, basándose en la alimentación, evitar daños más severos, ¿no? Esa sería la nutrición clínica. Ahí podemos englobar, por ejemplo, al paciente diabético, el hipertenso, el paciente que lamentablemente tiene ya un daño renal, quien se tiene que someter, por ejemplo, a un proceso de diálisis o un proceso de hemodiálisis, se le puede tratar en equipo con el médico, en este caso sería el nefrólogo, y puede ser también el licenciado en nutrición que tiene alguna especialidad en este tipo de padecimientos, ¿no? Hay otras que son, por ejemplo, la nutrición poblacional, que anteriormente la conocíamos como nutrición comunitaria, y es lo que normalmente se puede hacer, visita uno comunidades, es lo que hace DIF, ¿no? Que va y visita comunidades, puede llegar a conocer si hay desnutrición, si hay obesidad, o qué tipo de falta de nutrientes puede haber en esa comunidad, y se le atiende pues al sujeto que vive en esa comunidad, ¿no? Hay otras dos que son la administración de servicios de alimentos y la de ciencias de los alimentos. En la administración de servicios de alimentos nos englobamos, como su nombre lo dice, administrar un servicio de alimentos o un comedor. Principalmente son los comedores intrahospitalarios.
Y ahí es donde entra la cuestión de la inocuidad, de que los alimentos sean lo más limpios y saludables posible. Y
es correcto. Okay. Por ejemplo, no solamente es decir, te voy a preparar lo que normalmente pueden ofrecer al paciente, por ejemplo, en el Seguro Social, ¿no? Pero sí lleva, aparte de la distribución calórica y nutrimental, debe de llevar esa inocuidad para evitar que el paciente pueda enfermar de alguna infección intrahospitalaria. Y las ciencias de los alimentos engloban desde cómo se procesa un alimento, en este caso, cómo se puede sembrar, cómo se puede cosechar, y qué es lo que yo puedo aprovechar de ese producto que estoy cosechando. Y hay otras dos que serían, por ejemplo, la investigación en nutrición y la nutrición deportiva. Y si es algo que debemos aclarar, en el programa del 18 de enero, que fue el lunes pasado, hablaban acerca de bebidas energéticas. Es importante hacer mención de que dentro de la nutrición deportiva sí se pueden consumir, pero no es lo que normalmente hace uno cuando va a un gimnasio, ¿no? Sí hay especialistas en nutrición deportiva y ese nutriólogo deportivo es el que te va a indicar si puedes consumirlo o no puedes consumirlo, o el médico deportivo también, ¿no? Y algo importante también, por ejemplo, ahorita que con el uso de los cubrebocas, por ejemplo, la nutrición deportiva, como ya lo dije, no solamente es ir al gimnasio, levanta peso, corre un kilómetro, sino que engloba, por ejemplo, desde la medición de el oxígeno que estás consumiendo, cuánto dióxido de carbono desprendes, también, por ejemplo, la producción de ácido láctico y todo eso, ¿no? Por eso es importante que siempre nos enfoquemos como usuarios de un gimnasio, ir primero con un nutriólogo deportivo.
Órale, mira, Miguel, antes de ir a nuestro primer corte, alguien que nos escuchó en el programa pasado. Gracias, Enrique. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Regresamos a nuestra salud. El día de hoy estamos haciendo conmemoración del Día del Nutriólogo en México, que es el 27 de enero. A nivel internacional, nuestro invitado ahorita me lo está haciendo saber, es el 24 de noviembre. Entonces, dos veces al año se celebra el nutriólogo aquí en nuestro país, uno a nivel internacional y otro a nivel país. Y estábamos hablando de las diferentes posibilidades de aplicar áreas, sí, posibilidades de aplicar el aspecto de la nutrición, y nos quedamos con lo de la última de la nutrición deportiva, la importancia, ¿verdad? Y ya lo hemos visto, ¿verdad, Miguel? En varios de los programas, cómo el ir al gimnasio y no estar supervisados por un nutriólogo puede a la larga ocasionar, por estar tomando cosas como suplementos alimenticios, puede ocasionar desde disfunción renal hasta parálisis, pero disfunción eréctil.
Perdón. Sí, mira, en este caso, vamos a decir lo que nos acaba de hablar ahorita nuestro invitado, es muy importante entenderlo. La nutrición va a ser, vamos a decir, yo haría la pregunta, ¿cuál es la primera necesidad que ha tenido el hombre? La primera necesidad que tiene el hombre es alimentarse, pero alimentarse bien, adecuadamente. Además, nos acaba de mencionar, Enrique, de las áreas que efectivamente en el cual un nutriólogo puede estar, vamos a decir, en su trabajo. Yo diría, el alimento, desde el análisis del alimento, él mencionaba al principio que, ¿cómo le llamó la atención, vamos a decir, cuando vio el tipo de alimento que le estaban dando? Pero ¿cómo se elaboran esos alimentos y qué propiedades tienen los alimentos? Hay que acordarnos que en este tiempo actualmente la medicina es integral, ¿verdad? Ya se acabó el monólogo, el médico que era el que sabía todo, sino que ahora tenemos que auxiliarnos mucho, y en este caso en lo particular, de tantas enfermedades que se pueden prever y de aquellas enfermedades que se pueden controlar en un momento dado, gracias a la buena intervención de un buen nutriólogo, con sus indicaciones que nosotros tenemos que aprenderlas a llevar, ¿verdad? Entonces, es muy importante, vamos a decir, entender la actividad que tiene nuestro nutriólogo, y actualmente, como él mencionaba, incluso ahorita con el COVID, que están desnutriéndose los pacientes, vamos a decir, que tienen este padecimiento.
Así es, para nuestros radioescuchas, aquellos que estuvieran, los jóvenes que están interesados en estudiar una carrera, pues la nutrición es una opción en el área de salud, con una gama muy amplia de posibilidades y de impacto, sobre todo. Enrique, tú ahorita estás a cargo del laboratorio, un laboratorio de nutrición en nuestro departamento de educación y consulta de nutrición humana. ¿Qué hacen ustedes en ese laboratorio?
En este laboratorio.
¿Y a quién está dirigido?
Okay, en este laboratorio, la idea es de que se pueda ofertar, por ejemplo, bueno, yo digo mucho por ejemplo, pero okay. Por ejemplo, la consulta nutricional, tanto para la reducción de peso o ganancia de peso, o en específico para las patologías que se va teniendo o que van teniendo nuestras poblaciones a raíz de una mala alimentación. Es importante que mencionemos que no solamente la consulta va enfocada a nuestra comunidad universitaria, sino que se hace a población abierta para que puedan acceder de una manera más económica a este tipo de intervención y puedan o mejorar sus estilos de vida o mejorar también las cuestiones de si es que tienen alguna enfermedad, ¿no? Y puedan también aprender que pueden consumir de todo alimento,
pero bien.
con una cantidad adecuada que sea nutritiva, ¿no?
Balanceado.
Uh-huh. Otra cosa que hacemos ahí también, aparte de la consulta nutricional, se ofrece el servicio de el estudio de la composición corporal, vaya. Se hace lo que viene siendo la plicometría. Debemos de saber que estos perfiles que se hacen en este laboratorio son perfiles completos, no solamente son pliegues cutáneos, sino que implica otro tipo de mediciones también, ¿no? Y cuando nuestras clases son de manera presencial, pues se tiene el servicio para los chicos puedan tomar en préstamo una báscula, un equipo de medición, para que puedan aprender a usarlos, ¿no?
En ese sentido, ¿quiénes son los que, o sea, de qué tipo de pacientes son los que acuden más allá, Lice?
Hasta el momento, yo tengo desde enero del año pasado, siempre la población que más acude es las personas que tienen problema de sobrepeso o problema de obesidad. Sí acuden personas que viven con diabetes, y más que nada acuden porque cuando el médico les prescribe la insulina, siempre es de que mi vecino me dijo que me iba a quedar ciego por este tipo de sustancia, ¿no? Pero sí acuden para que nosotros podamos enseñarlos. Si, por ejemplo, si el médico prescribe una insulina, como lo conocen, de la rápida, la intermedia, o cómo llevar a cabo la aplicación de la insulina, cómo contar esas cantidades que están aplicando de insulina, cómo contar el alimento, por ejemplo, lo que conocemos como el conteo de carbohidratos. Si yo consumo un carbohidrato, entonces tendré que ponerme cierta cantidad de insulina, ¿no? Y siempre ellos acuden, hipertensos también, y están acudiendo también, son pocos pueblos que acuden, pero pacientes que tienen enfermedad renal, ya sea en el estadio en el cual todavía a lo mejor orinan, pero necesitan un tratamiento nutricional adecuado.
Acaba de mencionar tres enfermedades que nos están dando mucha lata a los mexicanos. Diabetes, sobrepeso no es una enfermedad como tal, pero puede ocasionar la hipertensión es la otra, y disfunción renal. Uh-huh. Cosas sí. Que se pueden aliviar, reducir el impacto con una buena alimentación y prevenir.
O mejorar mucho también, ¿verdad?
Sí, exactamente. Yo hago mención de que probablemente pues la sobrealimentación es lo que nos va llevando a una cosa, ¿no? Si yo como de más, tengo sobrepeso después, luego viene la obesidad y luego todas las enfermedades que pueda desarrollar, y más si ya tengo
la carga genética,
¿no?
Ok. ¿Alguna pregunta, Miguel?
Bueno, no, también hay muchísimas enfermedades que a lo mejor por la abundancia, ¿verdad?, que nosotros tenemos, ¿verdad?, con los adultos, hay una enfermedad que frecuentemente es en las articulaciones de nuestros pacientes, ¿verdad?, aparte del sobrepeso, vamos a decir, que le está causando un gran problema, el problema del ácido úrico, de la famosa gota, ¿verdad?
Así es, comer mucha proteína, ¿no?, roja. Proteína roja, ¿sí? No proteína animal.
Proteína de origen animal, sí.
Entonces también, como ven, hay muchísimo, muchísimo que nos puedan ayudar, vamos a decir, en este lugar de facilidades de nuestro consultorio que tenemos aquí en nuestro centro universitario. Yo quisiera hacer una pregunta aquí a nuestro maestro. ¿Cuáles serían los horarios o cómo ellos en un momento dado pueden tener una cita, vamos a decir, para acudir?
Sí, el horario que estamos manejando es de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y la consulta se hace del día martes, miércoles y jueves. Hay que tomar en cuenta que nuestras consultas son espaciadas precisamente para evitar en lo posible las medidas de seguridad, ¿no? Al entrar a nuestro centro universitario donde se encuentra este módulo.
¿En donde era la antigua prepa?
Ajá, se les toma temperatura. Se les proporciona gel, y una vez que ingresan a nuestro laboratorio, todo el material que se ocupa en este es desinfectado, y se le pide pues al paciente seguir las normas de seguridad, ¿no? El horario, lo vuelvo a repetir, es de 10 a 2 de la tarde, los días martes, miércoles y jueves. Nuestro número de teléfono es el 382-5010. Y la extensión es la 57025.
Anímense, es un servicio que queremos promover por el hecho de que es una manera de que podemos tomar un poco de las riendas de cómo mejorar nuestra salud. Una pregunta, sé que hiciste dentro de tu investigación, hiciste una pesquisa de cómo estamos los profesores del centro universitario. ¿Tienes algunos resultados preliminares que nos puedes compartir? Yo estoy muy interesado por...
Sí, vaya que fue interesante pues hacer este tipo de trabajo. Igual sí hay datos que a lo mejor pueden ser alarmantes. Por ejemplo, traigo aquí uno que dice que el 76% de las personas que participaron en este estudio presentan un riesgo cardiometabólico. Este riesgo cardiometabólico nosotros lo medimos de acuerdo o a la relación que tiene el perímetro de cintura con la talla que presentaba el sujeto o el participante, ¿no? Y hablar de que es un 76% los que tienen este riesgo cardiometabólico, pues ya nos prende un foco ahí, ¿no?
¿Y estas personas estaban conscientes o están conscientes de que podían tener ese problema? No es un problema, porque todavía no es un problema, pero están en ese riesgo.
La mayoría sí hacía mención de que ya habían sido tratados tanto por un nutriólogo que, como por el médico, y hacían referencia de que más de alguno presentaba ya hipertensión arterial. Es curioso que se tomó pues la muestra nada más para los que no presentaban pues este tipo de padecimiento, que es la presión arterial alta, y nos arrojó un resultado de que de esa muestra el 20% ya tenía, por así decirlo, la hipertensión arterial muy elevada, ¿no? Que puede ser por alimentación, puede ser probablemente porque el momento de la toma fue de el estrés o cualquier otra situación, pero si ya tenemos esos datos ahí, quiere decir que nuestra población de profesores estamos teniendo deficiencias tanto en la alimentación, en los estilos de vida, como por ejemplo la actividad física o el manejo del estrés, o incluso el hábito de la cafeína que mencionaban también en el pasado programa, y el hábito del tabaco también, ¿no?
Ajá, caray.
En base a estas sugerencias que tú estás mencionando, ¿ha habido alguna aceptación por el grupo de maestros o de los que andamos circulando por ahí en nuestro centro universitario?
Sí, han sido pocos los profesores que se han acercado para llevar a cabo su plan nutricional, pero sí, si tomamos en cuenta, si habláramos de 100 sujetos que se muestrearon, algunos 10 sujetos son los que han accedido a o se han acercado con nosotros para alguna dieta o alguna consejería nutricional.
Quiero hacer un paréntesis porque estamos hablando de prevención, ahorita que mencionó el doctor Gámez lo del ácido úrico, lo de la gota, y que dado que a veces siempre seguimos pensando que muchos de estos problemas son de personas mayores, le pedí a mi hijo de 20 y tantos años que se hiciera un análisis de sangre por medidas preventivas y salió altísimo de triglicéridos y altísimo de ácido úrico. Y dices, órale, ¿qué pasa aquí? Entonces, algo, tú lo mencionabas al inicio, Enrique, que eres donador de sangre y te hacen esos análisis y toda la cuestión. Pero es una así como invitación a los que nos escuchan, jóvenes y adultos, o sea, medidas tan sencillas como hacerse un análisis sanguíneo para ver cómo andamos puede decirnos, hay que ir al nutriólogo, no nomás para que nos dé una dieta, como sí, lo decíamos hace rato.
Sí, claro, y recordar que, por ejemplo, quizá los mexicanos no tenemos tan a la idea de hacernos ese tipo de exámenes anuales, ¿no? Pero sí es recomendable, es mejor prevenir siempre, claro, que lamentar alguna situación de salud.
Ya cuando nos suben el volumen de la música, quiere decir que ya se acabó el tiempo. Y pues, Miguel, un último comentario.
Sí, bueno, muchísimas gracias, Enrique, por esta invitación que nos estás haciendo a todos para que acudamos ahí a tu servicio, que tú estás ahí al pendiente de esto. Pero ahí que todos los maestros, incluso, así como me recomiendas hacernos exámenes, también deberíamos acudir con el nutriólogo.
Sí, claro. Bueno, al contrario, gracias por la invitación y me gustaría repetir nuevamente, nuestro número de teléfono es el 382-5010 a la extensión 57025. Y es de 10 a 2 de la tarde, martes, miércoles y jueves.
Muchas gracias, Enrique, por la invitación, la indicación y por aceptar nuestra invitación. Recuerden, conocer cómo hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud. Miguel.
Recuerden, cuídense mucho, quieran ser más. Y una felicitación el día de hoy a todos los biólogos aquí, al maestro Carlos Palomero en especial.
Gracias, saludos. Gracias, Miguel.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CUCOSTA Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.